Buenas tardes, chicos. Bueno, estamos una vez más, otro día más, otro jueves más, aquí en el lado oscuro del Raval. Y bueno, antes de nada voy a presentar a los compañeros que vinieron hoy, porque bueno, como vamos, según nuestro libre albedrío, vamos viniendo cada uno cuando quiere y o cuando puede, y así, bueno, voy a empezar por Santi. Santi, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes. ¿Qué? Hoy es el penúltimo programa ya del año de Lado Oscuro del Raval.
El penúltimo, bueno, mira, ya, buen apunte, tío. Ese buen apunte, está bien.
Claro,
está
bien. Es el penúltimo día.
El penúltimo.
Penúltimo programa.
Bueno, está entonces, bien ese apunte porque no me...
Hoy hablaremos, ¿de qué hablaremos,
bueno,
señor José?
Bueno, vamos primero, a tu lado está, ¿quién? Ginés.
Al lado mío está Ginés.
Buenas tardes, señores.
Buenas tardes, Ginés.
En el Lado Oscuro del Raval.
Acércate un poquito
en
más.
En el Lado Oscuro del Raval.
En el Lado Oscuro del Raval, ¿cómo estás?
Bien.
Bien.
Y esperemos que todos bien y que, bueno, así acabe el año.
Muy bien, muchas gracias y encantado de que estés, porque la semana pasada no pudiste.
Estábamos...
ibas a venir.
Las vinculaciones de estas familiares no,
no
terminan de...
No.
Por otro lado, Brian, que sí que estuvimos...
Hola, sí, yo tengo solo un micro, ¿eh? Yo no soy tan importante.
Bueno, se te oye poquito, pero bajito, pero no sé qué... Bueno...
Eres muy joven aún, Brian.
Soy muy joven
videos.
Y gracias, bueno, pero tengo estar... 32 en el 23, ¿eh?
Ah, muy
a la
bien.
Inversa.
32 en el 23, madre mía.
No lo tiene cualquiera, eso.
Y bueno, como siempre digo, el jefe, por decirlo de alguna manera.
El jefe
no tiene nada, no le gusta esto.
El jefe no ha venido, ¿eh? La jefa, la Manuela, que no ha podido venir hoy. Bueno. No...
La María Leche.
Y bueno, la María Lega, ahí está.
¿Qué tal estás?
Bien, bien, joder, contentísimo de que estemos aquí otra vez todos juntos.
Bueno, que estamos un grupito aquí, hoy decente, ¿no?
Hoy está ahí, somos gente decente. Gente de bien, gente cabal.
Gente de frente.
Gente de frente.
Y bueno, y por otro lado, aparte, quería yo dar un saludo a Silvia, que no pudo venir. Silvia, que es una más que una colaboradora. Y
Silvia es la jefa.
Ella sí que es la jefa.
Ella, ¿no? Sí que es jefa.
¿Y por qué no ha venido?
Había poco personal, sí. No sé qué ha sucedido.
Sí.
Bueno, lo dejamos ahí.
Sí. Lo dejamos ahí, exacto.
Dejémoslo.
Bueno, y ahora.
Ahora va a sonar una canción que
esperemos,
que nos ponga en situación de aquello a lo que veníamos a hablar.
Exacto.
Thank you.
es un tema de Fuerza Nueva, ¿no? Que nos viene a introducir un poco al tema que queremos tocar hoy, ¿no? José, que es el que ha dicho de poner esta canción, explícanos un poquito. Esto es un
bueno,
poco...
Fuerza Nueva es un proyecto que tienen Los Planetas. Hostia, ¿o Los Planetas o Lagartija? Y ahora estoy confundido. Creo que Los Planetas con El Niño de Elche. El Niño de Elche es un cantador flamenco, pero bueno, que experimenta con todo. Y bueno, que nos pone en canción de... Bueno. De lo que veníamos a hablar hoy.
Sí, porque bueno, el tema que queremos tratar es un poco, ya que estamos aquí, que tenemos aquí a unos veteranos ya, veteranos de la ciudad y del barrio, ¿no? Queríamos hablar un poquito de y comparar la Barcelona preolímpica con la Barcelona actual, ¿no? Y no sé si tú, Santi, nos podrías decir algo, que cualquier tiempo pasado fue mejor o no.
Para mí sí, por supuesto. El tiempo de antes, los años 80 fueron los mejores años de mi vida.
Y aquí Barcelona.
De los 80 al 2000 ha sido el mejor año de mi vida. Al 2000. Incluso la gente drogodependiente era más solidaria unos con otros. Y ahora la que hay mucho egoísmo y destrucción.
Y o sea, comparado con ahora, ¿Barcelona en concreto era un mejor lugar o no?
Sí, era buen lugar Barcelona. Sobre todo Montjuïc. Montjuïc. Montjuïc bueno. Era la parte central. Del consumo de drogas.
Y tú, Ginés, que sí, tienes la misma opinión que...
Estoy con él, sí.
¿Qué nos puedes decir?
Somos aquí de la misma quinta y la diferencia de ahora a antes es muy grande.
Muy grande, ¿no?
Sí.
Lo veo que lo dices de una manera un poco nostálgica, ¿no?
Hombre, pues en realidad sí. Porque es algo que no se va a ir recuperando, sino al revés. Se va a ir dejando cada vez un poco más grande.
No volverán esos tiempos.
No. No volverán, pero nuestros corazones están marcados.
Muy bien.
Como yo nací un año antes, no puedo decir mucho.
No puedes decir mucho.
Ya me
no,
paseaban Brian, por ahí, porque tenía un padre un poco fiestero. Vale. Pero no me acuerdo.
No te puedes saber, pero bueno, a ver qué... José, tú...
Claro, yo, la verdad que a mí lo que me pasó es que yo nací en el 81, entonces yo cuando recuerdo, yo vivía en Molins de Rey, y claro, recuerdo cómo era el barrio entonces, y la identidad esa de barrio, la eso gente sí, de la claro. calle. Claro, y yo justo, con todo el bombo que había, ¿no? De que venían las Olimpiadas, pues justo mis padres decidieron que nos fuéramos a vivir a Murcia en el 91. O sea, me perdí las Olimpiadas y era como, vaya. Y luego volvimos en el 93. Que dice, justo parece como que nos hemos ido para... Bueno, hicimos muchos viajes de ida y vuelta, como la rumba o la sabanera. Y claro, era como un mito, ¿no? El tema de qué va a pasar, ¿no? Y cómo se...
Sí, Barcelona era un poco un mito para los que lo veíamos desde fuera entonces, ¿no? Barcelona era algo como las Olimpiadas, todo ese boom que se respiraba y no sé, la gente local de aquí, ¿cómo? ¿Qué podéis contarnos que a los que no lo hemos vivido, tanto sobre todo Santi y Ginés, qué nos podéis contar algo, alguna, no sé, anécdota, algo que tuviera Barcelona que fuera y hiciera como bueno ese mito, ¿no? ¿Qué nos puedes decir tú, Santi?
Bueno, antes, a ver, Barcelona cuando antes del 92, ¿qué pasó? Pues que había muchísimo trabajo, sobre todo en la construcción, y muchísimo trabajo para el tema de prensa y televisión. Y aparte, pues también el turismo que llegaba aquí, pues imagínate, pisos alquilados, no habitaciones, pisos. Y claro, y el comercio pues se fue ampliando. Incluso aquí la gente que consumía, pues ¿qué pasa? Pues, robaban a los periodistas... buscando por todos los barrios donde estaban los que habían robado y no aparecía por ningún sitio, y todo parecía pues por la mina. porque era todo filtros, ¿no? Barcelona. Sí, estaba el Raval, que era el barrio chino, antes, el barrio chino.
No se le llamaba Raval.
No, antes era el barrio chino. ¿Chino por qué? Por el tema de la prostitución y el tema de la corrupción que había aquí. Habían timbas, las timbas son apuestas ilegales que hacen. Luego habían también muchos sitios que se podía comer muy bien. Y luego, claro, luego estaba la puerta de atrás, que era por la puerta donde salían los que debían mucho. Entonces, claro, pero ¿qué esperaban afuera? Los ponían para el hombre del saco, lo metían dentro de un saco, lo mataban y se lo comían los cerdos.
Entonces, esa bonanza económica de la que un poco habla con añoranza Santi,
sí, bueno,
¿tú qué dices?
Hablo con añoranza porque esos años, ojalá volvieran, pero que va, es imposible que vuelvan ya, porque hoy en día ya está todo muy 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 gastado ya, está muy gastado todo.
¿Qué pasaba, Ginés? Pegabas una patada a una piedra y aparecía un billete de
5.000. Salían billetes de 5.000, sí, es una verdad. Era ese dicho, sí, asistió aquí en Barcelona. Decía que ibas andando por la calle y le dabas una patada a una piedra y salía un billete.
O sea que
bueno,
no.
Que es decir, que vamos, que la gente que estaba en la calle, viviendo en la calle, que habían pocas, pero los que estaban en la calle, que paraban más. Entre ellos había que no se quedaba nadie más, ¿no? Como lo dicen ahora, no se quedaba nadie de mono sin tomar, es verdad, ¿no? Había como más compañerismo en todos los aspectos, no por el hecho de la droga, sino se miraba de otra manera. Habían cuatro personas o cinco y se compartía. Ahora no, ahora hay un egoísmo muy grande y...
Sí, eso es un tema también en el que queríamos entrar un poco, ¿no? Que aparte de la de comparar lo que era la ciudad entonces y la ciudad ahora, la gente, ¿no? Y bueno...
Bueno, yo lo que sí que veo desde mi trayectoria de vida, ¿no? Hasta en mi pueblo, Murcia, no se nota tanto como aquí, pero sí que es verdad que cuando voy a Molín de Rey, voy al barrio, también me encantaba cuando en verano salía el señor Luis con el acordeón, ahí a tocar el acordeón, y estaban todas las vecinas y los vecinos, y hacían la fiesta del barrio, ¿no? Y tú, como niño, pues te quedabas a mejor en casa de la señora Antonia, o te quedabas en casa de la señora Dolores, te cuidaban las vecinas, ya, te cuidaban... Claro, había ese sentimiento de barrio...
No existe ya.
Hay una cosa... Es una cosa que yo les quería preguntar a ellos, si no sé si a ellos también les pasó, ¿no? Porque yo me acuerdo de la primera familia que vino de Marruecos, allá a mi barrio, era como algo hasta exótico, ¿no? Que decía, esta gente viene de Marruecos aquí. Y era como todo el barrio, todas las vecinas, cómo acogieron a esa familia, cómo enseguida se incluyeron como nosotros, ¿no? El Rashid, el Mal, la Fátima...
Sí.
Venía su padre trabajando con el camión de la basura, todos los saludábamos. Era como, nosotros hemos emigrado, nuestras familias son emigrantes del sur del Estado español, se han buscado aquí la vida y ahora vosotros venís del norte de África que ha buscado la vida y somos iguales, ¿sabes? Claro. Y esa acogida. Y ahora, claro, es como, como que ves que las ciudades, ¿no? Por ejemplo, Barcelona, es como que... Para mí es como que no tiene mucha identidad, no.
Ah, sí.
Como que ha perdido, ¿no?
No
sabes quién es la gente realmente, sí. Del barrio. La gente no hace vida en el barrio, no sé.
Brian, ¿qué pasa con la gente ahora? ¿Qué pasa que no hay compañerismo, que no hay?
Yo he vivido todos los cambios en primera persona porque, bueno, tanto el cambio de la peseta al euro hizo mucho daño. Luego, por ejemplo, una tontería que no es una tontería es el teléfono fijo en casa.
¿Hola? ¿Ahora? El teléfono fijo en casa, por ejemplo. Antes llamaban a tu casa y la llamada, ¿para quién es? Ahora cada uno tiene su teléfono.
Ajá, sí, sí. Cierto.
Después el tema de la individualidad se ha puesto a un nivel muy alto. Por eso hay tantas separaciones, las parejas ya no duran. Ahora tu padre está con otra, tu madre con otro... La hermana con 15 años embarazada se pira a vivir a otra ciudad. Y eso es muy moderno, es muy actual y la verdad es que yo creo, en mi punto de vista, que lo que es la familia, el vecindario, la amistad, el compañerismo, todo eso no existe. Solo existe los números y el individualismo.
Bueno, porque está claro que antes se juntaba la gente en la calle, ¿no? Se jugaba en la calle cuando éramos chavales. ¿No es así, Santi, que...?
Y con mi edad también, yo soy del 91, yo en el año 2002 jugaba en la calle, y en el 2005 y en el 2009.
Pero veo que ahora juegan al cricket, no al fútbol, ¿no?
Ahora sí, porque quizás nosotros no tenemos hijos. Yo no tengo hijos. Y conozco 30 amigos míos y a lo mejor tienen 2 hijos.
¿Y tú qué dices, Santi? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ves en la gente joven que...?
Mira. Ahora se ha perdido la esencia de ciudadano ya. Ahora ya lo que no hay, ahora es lo que hay, exclusión, más exclusión, más exclusión. Y aparte, los que unos mismos se excluyen.
Sí,
porque,
¿no?
A ver, yo me siento excluido, pero porque yo también quiero estar excluido de la sociedad, porque a mí la sociedad me arrepampinfla ya. Porque hoy te pasa cualquier cosa por la calle y nadie te socorre. Nadie, al contrario. Vienen los cuatro moros y te cachean, nada, te quitan lo que te queda y ya está.
O sea,
y
que has perdido la fe en la gente, digamos.
Por supuesto. Bueno, es que yo tengo una cosa... No sé si es un don o no es un don, pero cuando veo a una persona, le veo en la cara, Digo, este no me gusta. Sí. Y no me equivoco. Y no me equivoco.
Bueno, al final eso lo decía, ¿no? Sí, ahí está. Eso es, al final las experiencias te van de, sí, claro, te van desarrollando ese sentido, claro, es eso, ¿no?
De... Claro. A base de palos uno aprende.
Bueno,
yo lo que decía Brian, de claro, que la gente no tiene hijos, es que también con el tema de las Olimpiadas, ¿no? Que fue como el punto ese de inflexión. Que...
Ahí nací yo, nací un año antes y mi hermano nació en las Olimpiadas. Mi hermano nació en las Olimpiadas.
Eres el culpable.
El 24 de julio nació mi hermano, que era el día de las Olimpiadas.
Eres el culpable. Yo fue no, nacer tú y ya la decadencia. Bueno, tu hermano. Mi y hermano aquí la decadencia. No, pero lo que me refiero es que con todo el tema este, ¿no? De que se creció la ciudad, lo que la frase que típica de Barcelona se abrió al mar, lo vendieron como un sitio turístico. Al final, como pasa en tantas ciudades, ¿no? Que al final se ha explotado tanto el turismo, y el turismo al final es el que tiene el poder económico y el que hace que los precios, que la gente especule con los precios, con la... Y claro, se ha disparado, ¿no? Al final el precio de la vivienda, el precio de la alimentación, de ir a tomarte algo, todo es más caro. Porque al final, si viene un alemán, viene un inglés y paga 5 euros por una cerveza y tú que eres de aquí y no puedes pagar más que 1,50, pues al que tiene el bar, pues si le interesa más venderle al inglés y al alemán. Entonces es una manera también como que al final tú ya, pues ya no vas al bar o ya no haces vida en la calle. Ya te quedas en casa si es que puedes seguir viviendo en la ciudad porque ya... crecen tanto de manera exponencial el precio de la vivienda que al final te tienes que ir fuera de la vivienda a los alrededores y bueno, es como un efecto contagio y vamos, que estamos en la mierda, ¿eh? O sea, no sé. Bueno, ha venido nuestro compañero Luis, que ha sido una suerte que verte y que te acordás de que estábamos aquí y tenerte por primera vez. Si te quieres presentar, Luis, tenemos aquí el micrófono.
¿Es la primera vez que vienes, Luis?
Sí, es la primera vez que viene. Ya me había encontrado al chico y me había invitado. Pues, ¿cómo es que es tu nombre?
José.
Me ha encontrado a José, pues nada, tenía interés de ir a ver cómo va la vaina y no sé, pronto.
Perdón, ¿habla por ahí por este?
Sí. R. Y bueno, pues... pienso yo que con lo que usted dice con respecto a lo de no tener hijos es que quién en su sana cabeza quiere tener hijos ahora, digo yo, como están las cosas, ¿no? Como es el mundo, ¿no? Creo que es un poco egoísta, bueno, desde mi opinión personal, siempre he pensado que nunca va a tener hijos, jamás, no tengo permitido dar vida alguna, eso le relumbra en neones. Y siempre mi argumento ha sido que, pues... es muy egoísta, porque la gente, porque la mayoría de personas porque quieren tener un hijo. Lo quieren tener, por ejemplo, porque quieren perpetuar sus sueños mal logrados en él. Quieren, no sé, dejar un legado en el mundo, porque mientras alguien te recuerde, aún vives de alguna forma. Es como eso. Y creo que eso es algo muy egoísta.
Calling us to
Bueno, esta canción, aparte de traernos el recuerdo de los Juegos Olímpicos, y bueno, nos trae otro recuerdo, yo al menos a mí, ¿no? Y me gustaría un poco entrar en eso, porque vamos a irnos un poco a lo serio, porque para mí fue Freddie Mercury el primer caso un poco conocido y el que dio mucho bombo a ese virus que tanto daño hizo, ¿no? Que es el SIDA, que hoy por suerte está bastante controlado. Y ahí vuelvo a los veteranos. ¿Qué pasó con qué fue lo que hizo este virus en la sociedad? Yeah. Santi, Ginés.
Pues hizo estragos, hermano.
Estragos este no virus solamente
en la sociedad, no sabía, hasta que no se empezó a dar el boom. Esto no se había escuchado y no había pasado nunca, pero cuando fue el boom en las calles, empezaron a caer, hermano, como moscas, pero una exageración.
Porque antes...
Porque, claro, la gente mayor, que llevaba más tiempo consumiendo... Bueno, metióse en el mundo de la noche, ¿no? Y, bueno, ya te digo, empezaron a caer, pero te querías dar cuenta y se quedaban los barrios vacíos.
Y amigos,
familiares. Amigos, familiares, lejanos y no tan lejanos. Uh-huh. Bueno, ahí no cogía etnias ni etnias raciales, ni edades, ni... Uh-huh. Ahí, tal como venía, arrasaba. Cuando miraba para atrás te dabas cuenta de los resultados.
Santi, ¿qué tienes que decir a esto? Es otra vez también...
Que cuando en los años... 79, 80, todo eso, y empezaba ya la gente a infectarse del VIH. Entonces, ¿qué pasaba? Pues pasaba lo siguiente, que la gente compartía las jeringuillas, compartían, o sea, los homosexuales hacían el amor sin preservativo, sin nada, las parejas igual, tanto heterosexuales como homosexuales, no usaban protección, y aparte el desconocimiento del virus, claro, hasta que no empezó en el año 86, 87, sí, la medicación retroviral.
Retrovirales.
¿Pero qué pasaba? Pasaba lo siguiente. Luego tenía consecuencias chungas, porque ¿qué pasaba? La gente tenía algo de deformidades en la espalda, distrofia en el sistema muscular, se le salían chepas, bultos, a otros se le caía el pelo, a otros le salía, no sé, deformidades en el cuerpo. Y mucha gente pues dejaba de tomarla hasta que al final pues morían por el virus, claro.
Bueno, es que ¿cuántas pastillas? O sea, los retrovirales de antes, tengo entendido que una persona se tiene que tomar un sinfín de pastillas.
Sí, 12 pastillas y 14 pastillas. Claro, ahora... Yo cuando empecé a tomarla, tomaba 6 pastillas cada día.
6 pastillas.
Convivir, Viramune y Septim Forte.
Claro.
5 claro. Pastillas, pero el Viramune lo tomaba... El Septrin lo tomaba lunes, miércoles y viernes, ya está.
Bueno, y tener acceso a esa medicación, claro, porque claro. También... Y ¿no? El estigma asociado a las personas que se han contagiado por el consumo, ¿no? Todo lo que conlleva, ¿no? A nivel de la mirada, ¿no? De la sociedad, de como estos que
sí, estos estaban excluidos, pues imagínate, claro. más exclusión total, claro. Y aparte los hospitales estaban, vamos, que te ponían al margen de todo el mundo, aunque fueras un paciente igual como todo, pero te ponían al margen de los demás pacientes. ¿Por qué? Porque no deja de ser hoy en día una enfermedad contagiosa.
Sí, lo que pasa es que el tema es que, aparte de que no es es contagiosa, pero se creó también, ¿no? Como, a ver, es lógico, ¿no? Que hay un miedo y que tienen que haber prevención y cuidado, pero que también se sobredimensionó como si a lo mejor por estar con una persona que te tuviera el VIH, solo con que te tocara o con que escupiera un poco los cubiertos, ya te contagiaba, como sí. Si fuera tan fácil. Entonces eso hace que la gente... Pues no te acercas que tienes el VIH. Entonces como que aún provocaba pues que si ya la persona, aparte de haber tenido la mala suerte, la putada de tener el VIH, aparte toda la carga, ¿no? que conlleva a nivel social de ese señalamiento, ¿no? De no, estás contagiado, no te acerques. Mira, había una canción de Sociedad Alcohólica, que de hecho fue de las primeras que yo escuché, que la tenía en casete y no entendía. Y me leí la letra y es brutal. Luego, si quieres, ya la pondremos. Y hablaba de eso, de un niño que había sido infectado porque su madre era portadora, y cómo a ese niño lo excluyeron todos los padres y se negaron a llevar a sus hijos al cole porque el niño tenía el VIH. Claro, es una...
Y tuvo que haber tuvo que saltar un caso famoso como pudo haber sido el de Freddie Mercury o el del jugador de baloncesto
Magic Johnson
para que se supiera de que era algo que estaba ahí, que no era algo tan excluyente, no era algo que solamente tocaba a drogadictos y homosexuales, vino un poco, digamos, bien, entre comillas, el hecho de que saltara un famoso como podría haber sido él o
Rod Hudson
también. Rod Hudson.
Pero fíjate que hasta el Papa Pablo II Juan Pablo II en África le dijo que no se pusiera el preservativo porque eso iba en contra de la religión. Sí. O sea, te imagínate. O sea,
¿hasta dónde llegó la iglesia?
Claro, o sea, el tema de, claro, el daño que puede hacer el desconocimiento.
O sea, creo que Luis quiere hacer una punta ante esto, ¿no? Porque
que Juan Pablo II hoy fue la peor rata y la más astuta que ha parido el Vaticano. Gracias a él, las familias, por ejemplo, en mi país, de estas décadas no, pero anteriores, aún tienen 13 hijos, cosas así, porque la cocina era para ir hasta morir. Ajá. Y si Dios quiere que tengas 15 hijos, los tienes.
Claro.
Dime una madre con 15 hijos, a una máquina para hacer gente.
Claro.
¿Cómo se toma esto? ¿Cómo es su vida? ¿Y cómo le puede dar una buena crianza a sus hijos? Por eso la crianza de mis padres y de la mayoría de padres de las personas de mi generación es una crianza de mierda. Es una crianza de mierda con mucho maltrato. Cuando un hijo se podía sacar de la casa, lo sacaban porque literal tenían un batallón, ¿no? Pero esto no es tan malo porque en el fondo hizo que toda esta generación de padres que tuvieron una infancia de mierda no quisieran perpetrar eso con sus hijos, ¿ve? Y lo hicieron diferente. Y ahora las familias también, bueno, hay gente que sí tendrá 3 o 4, pero generalmente ya las parejas jóvenes nadie quiere tener hijos, nadie, o tienen uno.
Sí, bueno, también la situación tampoco es que te permita mucho. Te si tú no, si yo mismo no me mantengo a mí solo teniendo trabajo, imagínate que yo tuviera que traer a este mundo, tal como está además, que tuviera que tener.
Entonces, eso de que.
Que tuviera que tener otra criatura.
Un hijo trae el pan debajo del brazo no es tan cierto, ¿no?
Bueno, depende de qué familia venga, ¿sabes? Pero en mi caso no.
No viene con él debajo del brazo.
No, yo no vino, no. Y.
Bueno, esto era quizá una cosa de las zonas rurales y todo esto, pero bueno, es un apunte.
Yo quería preguntar una cosa también, porque nosotros también desde Ámbito y Prevención, ¿no? que trabajamos en reducción de daños y que llevamos desde hace ya décadas el programa de intercambio de jeringuillas. No sé vosotros si cuando se puso en marcha estos programas, ¿cómo fue el inicio? ¿Cómo os enteráis? ¿Cómo lo toma la sociedad, ¿no? Porque al final, en un primer momento, es como, bueno, le vamos a dar jeringuillas para que tomen drogas. Es como, imagínate, no sé cómo se tomó eso.
Para tomarlas, pero con riesgo cero. Con riesgo cero de contagio. Porque claro, si te dan material esterilizado y nuevo, pues mejor que vayas con tu jeringuilla, que la uses tú mismo, y te la limpies 4 o 5 veces y uses la misma jeringuilla. Aparte del daño que te haces a ti mismo.
Claro, al principio yo tengo entendido que la primera reducción de daños era limpiar la jeringuilla con lejía. O sea, sí. Era. Pero claro, entiendo, a nivel de cómo lo entendía la sociedad, el hecho de que hayan entidades o que hayan personas, porque en cada país a lo mejor aparece de manera diferente. Por ejemplo, yo conozco casos de Estados Unidos donde eran los mismos consumidores los que a partir de su activismo eran ellos los que en contra de la ley, porque incluso hay un caso de los ocho detenidos por dar jeringuillas limpias para que la gente no se infecte. Pero a nivel social, por ejemplo, nosotros desde Ámbito de Prevención sí que en Gantunes se empezaron a hacer los primeros intercambios, pero ¿cómo lo vive la sociedad que no consume el tipo no entiende el consumo?
Hombre, yo creo que para la sociedad que no consume, yo creo que lo veía un poco así como descabellado, ¿no? Pero en realidad no ha sido descabellado, fue una cosa que se hizo bastante bien y con mucha vista.
Claro.
Porque se han quitado mucha gente de encima, no es que se hayan quitado gente de encima, sino se han quitado muchos problemas de encima haciendo esto.
Claro.
No, porque han evitado muchas enfermedades, muchos contagios, se podía haber llegado más lejos y se supo prevenir a tiempo.
Claro. Bueno, entiendo que la premisa de un doctor es primero salvar la vida y luego, claro, sí. Si una persona está consumiendo, o sea, primero vamos a darle para que no tenga...
Para que él mismo nos infeste.
Para que nos infecte, y si luego algún día quiere llevar un consumo más funcional o pretende la abstinencia, pues sí. salvando, ¿no? Evitando estos contagios, pues hay más posibilidades de que la persona luego, de hecho, hay, pues hay un montón de casos, ¿no? De que personas que han acabado teniendo o consiguiendo la abstinencia o teniendo consumos funcionales. Gracias a que también en el momento cuando tenían a lo mejor un consumo más intensivo, más problemático, tuvieron acceso a jeringuillas limpias, claro. y evitaron esos contagios.
El contagio, sí, claro.
También para la sociedad, lo que veía antes, claro, veían que a mí se mueren ya esto, el virus o lo que sea, y que no, y claro, las ONG que le daban jeringuillas a la gente que consumían, pues claro, la ignorancia de la sociedad era que joder, encima les ayudan, claro, claro, hacemos una forma de un consumo seguro, sin riesgo.
Claro.
Claro, y porque, entonces, claro, era la ignorancia de la sociedad, que no tenían nada, no tenían nada de nada.
Yo quiero... Ahora, quiero plantear un caso también, porque, o sea, no, sin, tampoco quiero que profundizar más allá de lo que nosotros queramos, pero por ejemplo, un caso que me viene a la memoria, ¿no? Un compañero que decía que con 13 años aún no se había fumado un porro y ya se estaba pinchando. Ah. O sea,
tonterías.
Bueno, pero Sadak, yo fumaba porro sin saber ni lo que era un porro. O sea, me metió pastillas y no sabía ni lo que llevaba. O sea, si a lo mejor hubiera vivido esa época, a lo mejor de niño me hubiera inyectado porque todo mi entorno lo estaba haciendo. Entonces, como señalar a ese chaval que al final ha ido creciendo, pero que el inicio del consumo ha sido desde desconocimiento. Entonces, que no, con esto quiero ir a, ¿no?, a lo perverso, ¿no?, de señalar a alguien porque por unas conductas determinadas, pero a partir de lo que tú estás viendo en ese momento, sin investigar realmente de dónde viene esa conducta presente.
Pero nadie te dice consume porque él quiere consumir. Él consume uno porque uno realmente quiere, ajá, consumirlo. Claro. No porque nadie lo obliga a consumir, porque eso es mentira.
Bueno, pero no es que quieras consumir. Yo, por ejemplo, en mi caso, ¿eh?
Cuando, o la curiosidad.
Claro, pero yo a lo mejor, si mis primeros porros viene mi primo, que tiene 4 o 5 años más que yo, que es un referente, que me ha enseñado música, o mi hermano, y están fumándose un porro y me lo rulan y de una escalada, a ver, sí, he decidido yo consumir, pero es que yo con 13 años tampoco tengo la personalidad y es el entorno en el que he crecido. Entonces, nadie me obliga, ¿no? Pero sí que hay ahí como una presión de grupo, hay una falta de identidad, una falta de personalidad, que hasta hoy día la tengo, o sea, imagínate.
Le puedes mandar a tu primo un WhatsApp y decirle que no juega fútbol profesionalmente porque...
Chicos, a ver, que nos vamos a despedir. Nos vamos a despedir, que hay la gente.
A ver, que estamos dentro, que nos está grabando. Esto no.
Venga, hombre, vamos en serio.
Bueno, pues a ver, nos queremos despedir hoy con un rap de Brian, ¿no?
Ponerme una musiquita de fondo.
Una musiquita de fondo, no, el rap te lo tienes que hacer tú porque...
Pero una musiquita de fondo, tú me has dicho que vas a... ¿Qué instrumental ni qué 8/4? Tú has dicho que vas a hacer aquí una capela, hablando de Barcelona y de lo bien que has estado en el lado oscuro del Raval y a modo resumen de lo que ha sido el programa de hoy, Brian.
Se ha quedado contigo.
Se vende la moto.
Hoy es día 28 de diciembre y era el día de los inocentes.
Madre que lo matriculó. Una base,
claro,
hace
falta una base. Vamos a buscar una base.
Bueno, pues mira, a ver, ponle una base ahí. Pon base hip hop. Pon
una base.
Una base aquí. Hombre.
Bueno, pues escucha, ya escucha.
Una base pequeña.
Lo dejamos para otro día. ¿Lo dejamos
lo baja para otro día o qué?
Pues ponme una base aquí entonces.
Vaya, vaya, vaya. Menos mal que estamos aquí en la radio. El poder de la radio. Bueno, Santi, ¿qué? ¿Cómo has estado?
Bien, muy bien. Sí. Bien,
es un placer siempre.
Cortito, pero bien. Ya,
bueno, bueno. Cortito, es que... bueno, ¿no?
Ahí está.
Ginés.
Estupendo.
Estupendo.
Otro día más en el lado oscuro del rival.
¿Lo has pasado bien?
Ahí estamos.
De puta madre.
Y la semana que viene más, ¿no?
La semana que viene grabamos. Venimos con cositas nuevas.
¿Cositas nuevas como qué?
A ver, Santi, lo rompa la magia.
Bueno, parece mentira que no lo sepáis ya. Pues cositas nuevas, ¿cómo que nuevas? Tan nuevas, llega año nuevo.
Claro, ahí está, ya hemos elevado.
Lo hemos pasado bien, ¿no? No sale.
Luis, un placer haberte tenido hoy.
Igualmente.
Ya está fichado.
A mí no se lo escucho.
Sí, se te escucha, Nacho.
¿Se puede escuchar esta vaina o qué? ¿Cómo lo veo?
Ahí estamos.
¿Por qué se emite o qué?
Esto, aquí nos pueden escuchar en Raval Media, en el lado oscuro del Raval. Pones en el buscador el lado oscuro del Raval, en Google,
el lado oscuro del Raval.
Y ahí estamos. Nos tenemos que echar una foto de despedida, que siempre salimos, sí. Y no...
Yo he venido con el outfit preparado.
Vale. Ya que no ha podido hacer la base, ponemos una canción.
Venga, va. Pues nos despedimos con este temazo. Que está aquí a punto de salir. Nacho. ¿Con qué nos vas a sorprender esta semana?
¿Qué sé yo?
¡Vamos!
No veas con Freddie Mercury.
Oye, Freddie Mercury es el protagonista. ¡Epa!
Vine ayer de Marte, soy un duende del parque, nada más.